En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, y Miskimiku y Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina, Miskimiku y Rest.cl. ¿Dónde nos escucha la gente? Lucho Fraile, Copiapó, 101.3 en San Felipe, Los Andes, 102.3 en Los Ángeles, 100.5 en Osorno, 91.1 en Punta Arenas, 98.7 en Las Condes, 92.1 en Lo Barnechea, 92.1 y en toda la región metropolitana. Como es tradicional, hace 7 años, el WhatsApp del programa es el más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio también ahora se ve, radioagricultura.cl, en nuestro YouTube Live, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTT. Como es tradicional, todos los días lunes, y hace 4 años, aquí a mi derecha el alcalde, ahora electo, ya no es exalcalde, ahora es exalcalde o alcalde, no, alcalde electo, Felipe Alessandri, bienvenido a Chile Público.
Muy buenas noches, Jorge Andrés, buenas noches a los auditores, a Jorge, a Lucho Fraile, los controles, y tú a la sorpresa de que hoy día está a tu mano izquierda, nuestra panelista nueva.
Así es, porque redoble de tambores, Luis Fraile, porque a contar de... ¿A cuánto estamos hoy día? 18, estas son las fechas que quedan para el recuerdo después. Hoy día, 18 de noviembre, se integra de manera oficial a los días lunes la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa. Bienvenida a Chile Público.
Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Oye, pero tremendo recibimiento. Un gusto estar con ustedes, alcalde. Ya le queda poquito para asumir propiamente tal.
Sí, pues un desafío este, lo Barnechea presenta desafíos, bueno, parecido sí, en Las Condes. Sí. Tenemos sectores más vulnerables, sectores muy acomodados también, y el desafío va a ser ciudad en
estas comunas. Y estoy segura que le va a ir muy bien, porque además, bueno, la experiencia en Santiago y toda su trayectoria. Y Jorge, muchas gracias por la invitación, feliz de poder acompañarlos a todos ustedes durante los días lunes.
Durante los días lunes y muchos lunes de aquí para adelante, queremos contar con tu opinión, con tu experiencia como alcaldesa, el tremendo buque que significa llevar adelante el municipio de Las Condes. Los días lunes, la gente sabe, en estos 4 años, y le doy crédito aquí a Felipe y también a Johnny, el día lunes, en estos 4 años fue el día más escuchado de la semana del programa, y eso es, por supuesto, gracias a Felipe, a Johnny, que siempre trataron con mucha sapiencia todos los temas locales, además el entendimiento que tú lograste en su momento con Johnny, que le mandamos un saludo. Él también ganó una elección como concejal, le fue muy bien, arrastró además a otros. Nos hubiese gustado verlo como alcalde, los avatares políticos, en fin, no le dieron el cupo, etcétera, 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 pero ahí está como concejal el gran Johnny Carrasco, y eso, esa conversación, esa complicidad que ustedes tuvieron, eso de poner el municipalismo por sobre otras cosas, que es bastante, yo siempre lo digo, los alcaldes son como bien achoclonados, tienen menos drama además que entre los parlamentarios, hay problemas más cotidianos, más comunes que atacar, y yo creo que eso ayuda al entendimiento y al clima político.
No, sin duda, y por qué no, como está ocurriendo ahora una discusión en Alemania, dejar fuera los extremos y pensar en un gobierno de unidad nacional con ciertos lineamientos generales en que incluyemos, aparte del socialismo democrático, con la derecha, la centro derecha, un desafío importante para Chile, es distinto a nuestro sistema de gobierno con Alemania, pero ¿por qué no pensar con Johnny, a pesar de que estamos en veredas muy distintas, los socialistas pensamos lógicamente en extremos opuestos, pero en el tema de ciudad, de trabajar por los vecinos, que es lo que nos une a los alcaldes, que cuando uno se junta con alcaldes de otros sectores políticos, ve que los problemas son distintos, pero todos buscamos formas de solucionarlo.
Este día domingo es crucial a propósito de la pega que tienen que hacer los alcaldes, porque este día domingo es la segunda vuelta de los gobernadores. Puntualmente acá en la región metropolitana, como la mayoría del mundo está enterado, Francisco Rego, el candidato de las oposiciones, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, de Republicanos, de Demócratas, más allá de la excepción de Matías Walker, amarillo, siendo amarillo, unos sí, otros no. Y Claudio Rego, el actual gobernador electo 4 años atrás, precisamente con los votos de la centro-derecha, ¿no es cierto? Ante esa elección dicotómica que tuvo con
Karina Oliva.
Ustedes representan, Las Condes, Lo Barnechea, municipios que en general son más onerosos respecto del común o promedio de los municipios de Chile. Pero lo conversamos un poquito en off. ¿Cuál es la relevancia, a su juicio, alcaldesa Peñalosa, cuál es la relevancia de la elección de este día domingo de elegir un buen gobernador regional?
A ver, se me vienen dos aristas distintas por la cual abordar tu pregunta. Sin lugar a dudas, el poder tener un gobernador regional que también busque mayores atribuciones, porque con las actuales, la verdad es, no puedo decir simbólico, pero quedan muchas áreas en las que debiera tener, a mi juicio, mayores atribuciones las gobernaciones regionales. Tiene que tener esta mirada de ciudad completa y poder trabajar con los 52 alcaldes, en este caso estamos hablando de la región metropolitana. Y en esa situación también poder tirar las líneas o ayudarnos a construir una sola ciudad, pensando en distintas áreas que son fundamentales, en materia de seguridad, en materia de transporte, en materia también de repente de las atribuciones que pueden tener los municipios para complementar ciertas líneas de acción, reitero, como es la seguridad. Pero también creo que es importante, más allá de nuestro rol como alcaldes, es que pensemos también en el año 2025 que se nos viene. Y ahí, si bien es cierto, los alcaldes somos más, tal vez, aglutinados y trabajamos más por las temáticas de los vecinos y muchas veces nos encontramos en las mismas problemáticas y buscamos soluciones conjuntas, creo que también es importante mirarlo desde qué queremos para el año 2025 y cómo queremos también poder entregarle a Chile un mensaje más de esperanza, dado toda la situación que estamos viviendo, de estancamiento de la economía, de estancamiento del empleo, del estancamiento del crecimiento. Entonces, en ese sentido, buscar la posibilidad de hacer cambios, de tener nuevas figuras y de obviamente ir construyendo cada vez más un camino para que la centro-derecha vuelva a ser un proyecto importante para gobernar el país, es algo que también uno podría evaluar que se juega este domingo.
Yo siempre escuché que municipios como Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura no postulaban proyectos al gobierno regional sin que existiese ningún impedimento legal para aquello.
Mira, eso es una decisión y creo que pasa de repente porque uno puede creer que por el hecho de tener un presupuesto importante pudiera no ganarse el fondo y preguntarse, bueno, ¿para qué postulo y hago toda la pega si es que la posibilidad de que me lo llegue a ganar es realmente baja dado el presupuesto propio que tenemos? Pero es un error. De hecho, nosotros en esta administración hemos postulado, estamos postulando ahora uno particularmente que estamos esperando que den los resultados, que tiene que ver con todo un trabajo de, bueno, limpiar las fosas dentro de la comuna, que tenemos algunas importantes, y nos gusta romper un poco la caja o romper la lógica que siempre se había tenido en la municipalidad de no postular. Nosotros al menos iniciamos ese camino y espero y confío que la siguiente administración también lo va a seguir. Porque por último que te digan que no, pero que los equipos nunca se queden achanchados pensando que por tener la plata no hay que salir a buscarla.
Uno tendería a pensar que, a propósito también de presupuestos más holgados, es posible tener equipos mejor pagados, atraer mejores profesionales, por lo tanto, está el recurso humano para hacer buenos proyectos.
Y volvamos a la elección de este domingo. Claudio Rego se presenta hoy día, porque hace 3 semanas atrás, previo a la elección, andaba con Iracy Hassler, con Jadwe, Piti Poti, para arriba y para abajo. O sea, tú ves la comuna, como ayer Francisco Rego lo decía en el debate, cómo le entregó recursos a municipios del Frente Amplio y del Partido Comunista en desmedro a los municipios liderados por personas de derecha o de centro-derecha. Y ahí no nos podemos equivocar. Las plata de la gobernación son para todos y hay muchos municipios que tienen necesidades. Vemos a Max Luxich en Huechuraba, la misma Las Condes tiene problemas, Lo Barnechea, Cerro 18, La Ermita, y tiene un montón de sectores, la Juan Pablo II en tema de vivienda, de allegados, que tenemos que ir trabajando, y ahí yo creo que Claudio se equivocó, actuó bajo una lógica política, y lo que la gente quiere hoy día, yo concuerdo con Daniela, de este MacPato, que regala plata, porque no tiene atribuciones para nada más, la ley quedó mal hecha. Tenemos un gobernador que es más bien decorativo y entrega recursos. Los municipios se los postulan. Quiero un estadio nuevo, quiero la piscina municipal. Y ahí va presentando proyectos. Y a tu pregunta, Jorge Andrés, claro, los equipos municipales posiblemente en Las Condes, en Vitacura, en Santiago, que me tocó liderar a mí, en Lo Barnechea.
¿Santiago sí postulaba?
Sí, a todo, pues, Pituca sin Lucas. Pues yo, a fondo que parecía postulaba porque no teníamos ni uno heredado de la señora Tobá, 28 mil millones en deuda. Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso y colaborar con los otros municipios que tienen SECPLAN, que están menos profesionalizados, o asesoría urbana, para ir colaborando con ellos para que puedan postular.
Daniela, en un en el escenario, ¿no es cierto?, a propósito un poco también de lo que manifestaba Felipe, ustedes tienen buen capital humano dentro del municipio en términos de funcionarios. Hay muchos municipios que se acercan a Las Condes para pedir distintos tipos de ayuda, no solamente a lo mejor en materiales. No sé, si ustedes pueden renovar computadores cada 3 años, ese computador todavía sirve, y para un municipio chiquitito, feliz, reciben ese computador. No sé si ambulancia, otro
semáforo,
tipo de...
Semáforo, se piden mucho.
Semáforo se piden.
Camioneta.
Los juegos de las plazas.
Entonces, ¿los juegos de las plazas también? Entonces imagino, claro, hay una larga lista y es porque también, claro, Las Condes ofrece la posibilidad de tener una especie como de liderazgo municipal, no solamente en términos de ayuda, sino que también de gestión.
A ver, sin duda para nosotros en la municipalidad, y es parte de la identidad también del equipo municipal, sentirse siempre y estar, más que sentirse a la vanguardia, ser pioneros, pero para abrir también posibilidades a los otros municipios. Y en ese sentido nosotros también hemos avanzado en buenas prácticas que creemos que se pueden escalar al resto del país, obviamente en los contextos de cada comuna. Porque siempre es fácil decir tales comunas pueden sobresalir o hacerlo bien o hacer distinto porque tienen plata. Pero la verdad es que el tener plata pero no saber gestionarla o no poner los acentos o no tener el coraje para poder llevar adelante temas, no es suficiente. En materia de seguridad, no es solamente por el presupuesto que invertimos en seguridad que tenemos los mejores resultados de los últimos 20 años en la comuna. Es por una determinación, es por una definición, es por un modelo de gestión donde asumimos que la municipalidad tenía que ser el rol orquestador entre todas las otras instituciones de la comuna que ven temas de seguridad, desde los vecinos, obviamente pasando por carabineros, por la PDI, por el comercio. Y cuando también buscamos tecnología, por ejemplo, no pensábamos en lo que nosotros creíamos que era lo mejor. Nos juntábamos también con las policías y les preguntábamos, ¿qué sirve? ¿Dónde invertimos? ¿Dónde ubicamos las cosas que vamos a sacar a la vía pública? Pero también es importante señalar que en esto de las buenas prácticas tenemos que seguir avanzando, porque nosotros también aprendemos mucho de otras comunas que tengan desarrollado otras áreas, todo el tema patrimonial, quizás todo el tema también de vida de barrio, de cómo mejorar ese espacio de comunidad, que al final del día, sobre todo después de la pandemia, hemos visto que el bienestar es tan, tan importante. Y en ese sentido siempre estamos buscando qué hacer. Y un poco relacionado con lo que tú mencionabas antes de las postulaciones al gobierno regional. Creo que la buena práctica de postular a los fondos públicos del nivel central tiene que desarrollarse en todos los municipios, porque incluso ese ejercicio te puede permitir postular a fondos internacionales o asesorías o capacitaciones. En el caso de Las Condes lo hicimos así,
en materia
con Bloomberg.
Nosotros sí, también.
Con Bloomberg, y somos la primera ciudad en Chile en estar certificada en materia de estrategia de datos, es decir, que levantamos los datos en tiempo real para tener una mejor respuesta y más oportuna, y somos la número 16 de Latinoamérica. Esa experiencia también tiene que servir para poder buscar afuera quiénes están haciendo la pega bien y cómo nosotros podemos ir mejorando.
Pero el problema de las ciudades de la urbe en general son muy similares, entonces no hay que inventar la rueda. Como Pancho Rego decía ayer, mira, fui a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me pesqué un avión en una hora y revisé la integración de las cámaras, los portales, cómo lo tienen ellos en el Gran Buenos Aires. Bueno, repliquemos lo mismo acá. Hay buenas prácticas para comercio ambulante, hay buenas prácticas para el tema de vivienda y allegado en zonas urbanas.
La semana el alcalde Lira en Lo Barnechea se quejaba harto eso de la integración de las cámaras, por ejemplo, a propósito de no sé qué asalto o portonazo había ocurrido.
No, porque carabineros, yo me acuerdo que salió el Ministerio del Interior diciendo, mira, ahora vamos a poner a disposición de los municipios que son entes colaboradores en materia de seguridad las bases de datos de los vehículos robados, pero eso no está.
No pasa.
No está, entonces tenemos que hacer una base de datos con los centros comerciales, que les agradezco, con las compañías de seguros, más la que funcionan los tres municipios, Vitacura, Las Condes, Barnechea, Colina, en el caso, y tenemos que estar nosotros mendigando esta base de datos. Mañana me reúno con la exalcaldesa Leitao, que está subsecretaria, sí, de prevención del delito, y le voy a decir, alcaldesa, ayúdenos.
¿Qué es lo que queremos?
Ayúdenos, porque en Berna, en el sector de Panorámica Sur, en Los Barnechea, el otro día hubo un incidente con unos autos, una balacera incluso. Eso se pudo haber evitado si hubiéramos tenido la base de datos pertinente para haber frenado ese auto inmediatamente. Entonces ahí hay que hacer una colaboración. Yo no entiendo el motivo de por qué no la dan.
La verdad es que no es
se habla de no falta de voluntad lógico. Política, dijo textual el alcalde.
Es que sería tan pequeño que fuese así. Me rehúso a creer que falta voluntad política, porque estaríamos hablando de una mezquindad. Además, en términos de seguridad, hay un turismo.
Esto es una cuestión que se arrastra más allá del gobierno, incluso.
Sí, pero yo me acuerdo del anuncio de la actual ministra del Interior, sí, con el ex subsecretario de prevención del delito, señalando que ahora sí íbamos a tener a disposición esta base de datos con todos los resguardos.
Bueno, nosotros fuimos a visitar esa central de Carabineros, donde también esperábamos poder contar con esa línea directa, porque lo que dice Felipe es cierto. Uno nos saca mucho con invertir en cámaras y invertir en tecnología, en postes lectores de patentes, si no tiene contra qué contrarrestarlos y hacerlos eficientes. Nosotros tenemos alrededor de cerca de 90 pórticos lectores de patentes, o sea, el pórtico mismo, que es el fierro, claro, puede tener dos o tres cámaras, y tenemos 75 entradas. Nos va a costar probablemente 3 o 4 años más poder llegar a toda la cobertura, pero actualmente lo que tuvimos que hacer fue generar nosotros una base de datos propia de los autos sospechosos, de los autos denunciados al 1402, de los autos que estaban cometiendo delito, y con esta base propia hemos podido actuar junto con Carabineros mucho más rápido, pero no tenemos en tiempo real las bases de los autos robados. Y además,
y la coordinación se da porque los tres alcaldes actuales tienen cierta relación a través de la asociación de seguridad y se coordinan, pero depende mucho del alcalde de turno.
Nosotros, y eso es un error. O sea, esa es una mirada demasiado local. Yo no estoy en contra de la descentralización, de hecho soy súper municipalista, pero hay temas que son macro y el turismo delictual existe.
La delincuencia no conoce límites comunales, no puede ser, no, yo llego hasta aquí nomás porque...
Eso no es verdad. Entonces, nosotros también necesitamos, desde la gobernación regional, y bueno, yo ayer estaba viendo atentamente el debate entre los candidatos, y cómo efectivamente se planteaba desde la postura de Francisco Rego, que teníamos que obviamente lograr integrar todo este trabajo y lograr integrar todas estas bases de datos y poder efectivamente entregarle a los municipios la información en tiempo real, para que la tecnología que se pudiera desplegar en los municipios y la que tiene que desplegar los fondos del gobierno regional sirvieran. Pues hoy día está todo desabrigado.
Y la Subsecretaría de Prevención del Delito, ojalá que ahora que hay una alcaldesa de subsecretaria, hay un exalcalde de delegado presidencial.
Está cuestionada, dicen que no...
En materia de seguridad.
No, está cuestionada, bueno, más allá de cuestionada en términos políticos, está cuestionada el diputado Guzmán, jefe de la bancada de Bópoli, puso una alerta, que es que entiendo, ustedes fueron alcaldes o son alcaldes, que si tú pretendes renunciar, tienes que hacerlo con acuerdo del consejo, del consejo municipal. Sí. Necesitas 2/3 de esa aprobación.
No es votación.
Para postular a otro cargo, no. O si tú quieres renunciar por las tuyas, en fin, la alcaldesa le ha dictado el principio, lo que yo entiendo, lo que sale la prensa, iba a renunciar para postular a otro cargo. Al final la convencieron de que asumiera como subsecretaria de deporte, de prevención del delito. Entonces no estaría en términos legales bien armado el procedimiento.
Habría que revisarlo, sería un bochorno de proporciones. Creo que pasó una vez en Independencia con la ex alcaldesa que vino antes de Gonzalo Durán.
No, antes estaba ahí eso de Recoleta.
Lo que pasa es que ahí lo que indica la norma es que si tú renuncias para ir a otro cargo de elección popular, tienes que avisarle al consejo, no tiene que pasar por aprobación del consejo, pero si renuncias para asumir otro cargo, en este caso una subsecretaría, eso tiene que pasar por consejo y con 2/3 de aprobación. Entonces lo que se cuestiona es que yo no lo había escuchado de la ex alcaldesa Leitao, sí lo había escuchado de la alcaldesa Ñuñoa de la ex alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos.
Sí, de hecho sí, sí, ahí está la confusión. Es con Emilia Ríos que asumió la Subsecretaría de Deportes.
Porque ella dijo, dejo el cargo antes del 15 de noviembre porque quiero asumir otro rol en un rol electoral. Sí. Y ahí no hay que avisarle al Consejo propiamente tal, pero lo que asumió es una subsecretaría. Por lo tanto, bien vale la pena ver si es que su renuncia pasó por Consejo, y si pasó por Consejo fue aprobada por 2/3. Que esa es la razón para dejar de ser alcalde y asumir otro cargo.
Tal cual. Eso es.
Pero la ciudadanía, yo no digo que sea legal ni nada, pero a uno lo eligen por un periodo. Yo siempre he sido bien contrario a...
Tan papistas, quedaban 10 días.
En 10 días se hacen cosas.
Sí, pero ahí también hay que decir, yo tengo la impresión, en los amigos del Parlamento... Aquí te hacen renunciar con 10 días antes, podrían calzar, sí, pero el Parlamento siempre está mirando al alcalde como una hipotética competencia.
En Santiago, la maldición que dicen que ningún alcalde de Santiago se ha reelegido, pero por lo menos yo puedo decir en propiedad que Iracy Hasler ha sido la alcaldesa en este siglo que menos ha durado, y yo soy el que más ha durado. 4 años y medio y ella 3 años y medio. Y gracias a Dios, porque quizás si hubiera quedado un año más, hubiera dejado mal la tendala.
Nos quitaron 6 meses en este periodo.
Nos quitaron
6 meses por la pandemia, el cambio de las elecciones. Nos quitaron 6 meses.
Pregunta. ¿Ha sido para cerrar la conversación de lo que va a suceder este domingo? Claudio Rego se ufana mucho acerca de su gestión, que él es un gestor, que trabaja con todo, incluso usando video, ¿no es cierto?, como todo el mundo también ha visto, de manera media mañosa, con el alcalde Zamatei, con el alcalde Palacio, con el alcalde Lira y otros. ¿Ha sido o no ha sido un buen gobernador, más allá de la elección?
A ver, yo quiero ser súper clara acá, porque uno en política tiene adversarios políticos, una visión tal vez de país, de sociedad distinta. Yo no soy de la lógica de tener enemigos en política, y en eso quiero ser súper clara. Yo he tenido una muy buena relación con Claudio Rego. Hemos trabajado en algunas cosas juntos, sobre todo cuando han querido tomar ideas de la comuna de Las Condes y ver cómo podrían ser entregadas a otras comunas. Por lo tanto, quiero dejar eso súper claro. Creo que la nobleza obliga en este caso y hay una buena relación. Lo que sí es cierto que efectivamente, si uno ve algunas cifras, cae la duda de, bueno, ¿por qué los recursos se destinaron tal vez con más fuerza a comunas tal vez de un solo sector? ¿Es solo coincidencia?
¿No sucede eso en todo lados?
Si tú comparas...
El subdere conglomerado
ayer
siempre
entregaba la comparación.
Tú comparas gestión, por ejemplo, la última intendenta, Carla Rubilar, y Felipe Guevara, era 55-45. Era más o menos equivalente. Y ahora es 3-1. Entonces el dato mata relato. Y esta es una elección política. La otra vez Claudio Rego salió con votos prestados de la derecha. Yo voté por él en segunda vuelta para que no saliera la candidata al Frente Amplio y Partido Comunista.
Somos tres.
Y me arrepiento. ¿Por qué? Porque yo creo que con este 3-1 se mató solo. Hizo campaña con Iracy Hasler para arriba y para abajo todo el día. Hizo campaña con Fares Jadue de Recoleta. Hizo campaña con los candidatos del Frente Amplio y del Partido Comunista y el candidato del oficialismo. Y esto es, lo quieran o no, un plebiscito al gobierno. Esta es una elección 100% política. ¿Qué señal queremos dar? Ya en la municipal no fue bastante bien. Y esta es una elección política. En la parte social, humana, Claudio, un 7, si nadie lo pone en duda. Pero esta es una elección política y yo creo que cuando tú pierdes la línea, el pueblo te castiga. ¿En qué sentido perdió la línea? Oye, saliste con votos de la derecha y ni siquiera nos hiciste un gesto en tus 4 años, ni siquiera un gesto, y se ve con los fondos aportados. Yo creo que Pancho Rego tiene toda la voluntad, las ganas de trabajar con las 52 comunas de la región metropolitana, de flanquearse con un buen equipo. Daniela Peñalosa perfectamente podría estar colaborando. Yo ciertamente, como alcalde, voy a estar colaborándole con él. Si el gobernador lo que hace es asignar lucas, el cargo quedó tan mal hecho que el intendente manejaba las catástrofes, manejaba la seguridad. Hoy día nada. Hoy día se sienta en el Consejo Regional y dice, ¿a dónde postuló Peñalolén? Listo. ¿Qué postuló? Listo. ¿Lo aprobamos o no lo aprobamos? Y hoy día tenemos la derecha, 21 consejeros regionales. Somos mayoría, que antes siempre éramos minoría. Entonces hoy día tenemos mayoría, trabajemos de forma ecuánime para buscar esta equidad territorial, que el CEFAM de La Pintana sea igual al de mi comuna Lo Barnechea, que se hundan los cables, que trabajemos en conectividad, en seguridad, en vivienda, y eso se puede hacer con una mirada, como que la que está ofreciendo hoy día Pancho Regó, porque Claudio en estos 4 años demostró no tenerla. Él se fue hacia la Hassler, hacia los Frente Amplistas, hacia la ex alcaldesa Emilia Ríos de Ñuñoa. Ese era su grupito. Entonces después dice ahora, no me juzguen por quién me da el apoyo ni con quién ando. Mi abuelita decía, dime con quién ando y te diré quién eres.
¿Cuánto le puede jugar en contra estos famosos videos de la polémica de Matei, Lira, Palacio, que no son mentiras, sino no hay inteligencia artificial? Dice, le quiero agradecer al gobernador por esto y no sé qué.
En política, en esto no hablo más, las señales son muy importantes. Yo creo que se equivocó y le pasaron la cuenta. Le pasaron la cuenta, según Claudio ayer decía, mire, es que yo quería demostrar que trabajo con todo. Sí. Bueno, pero eso es una cosa, pero cuando uno se va a los números, trabajáis más con unos que con otros, pues eso no tiene duda. Y el momento fue muy poco oportuno, dada la fricción que hay en esta campaña. Yo, como candidato, hubiera dicho, no, sabéis que no, porque se va a leer mal y se leyó muy mal.
Yo creo que es difícil aislar una votación de la variable política. Es cierto que uno busca gestión en estos cargos, en los cargos de alcalde, en el cargo del gobernador. Es cierto también que uno se puede rodear de muy buena gente que te vaya apalancando, disculpa, esa gestión. Pero es muy difícil sacar la variable política, sobre todo cuando estamos entrando al 2025, que va a ser un año en el que vamos a tener que elegir parlamentarios, congresistas y también presidentes. Entonces, en ese sentido, uno sí ve, bueno, ¿con quién está haciendo alianza? Y al menos a mí no me da ninguna confianza el Partido Comunista, y no me da ninguna confianza, obviamente, cómo ha gestionado este gobierno y quiénes finalmente están apoyando. Por eso creo que es importante que miremos con atención esta posibilidad del cambio, esta posibilidad de buscar otra carta en Francisco, y mirar también con determinación el 2025, que es lo que queremos también con nuestro voto, porque este voto también te va a hablar de otros votos, y es así en todas las elecciones. Y uno como ciudadano tiene que también entender eso, qué camino estás pavimentando con cada una de tus votaciones.
Ese es tal vez un punto relevante, que puede que esta segunda vuelta diga mucho de lo que va a ocurrir en octubre, noviembre de 2020.
Yo creo que va a ser bastante predictiva si logramos las oposiciones, porque Pancho Rego no es el candidato solamente de Chile Vamos. Hoy día el republicano lo está apoyando, socialdemócrata, parte de Amarillo. Yo almorcé con Andrés Joanet en la casa del diputado Castro el día sábado, y también el presidente del Partido Amarillo lo está apoyando. Hay otros descolgados, pero como pasa en todas partes, yo creo que va a ser muy predictor. Si logramos las oposiciones, como cuando nos unimos todos por el rechazo del mamarracho constitucional, oye, dimos una fuerza importante. Y este gobierno que está ya con el síndrome del pato cojo, hiper adelantado por el caso Monsalve, que cada día encontramos una nueva arista, cada vez se complica más. El presidente Boric, en su declaración, da otra señal de la que había dicho en esa conferencia de 55 minutos. Entonces, ojo, vamos viendo, y que yo creo que los vientos están soplando por otro lado, no porque este país se haya transformado, sino que por lo mal que lo ha hecho este gobierno. Conversábamos antes de entrar, nunca me habían llegado tantos currículum en mi vida, de gente muy capaz. Pero, y vemos la polémica que se ha dado en los diarios por estos jóvenes que se quieren ir a vivir afuera, a estudiar y a vivir. Algunos antes tenían la oportunidad de irse a estudiar afuera, pero querían volver a aportar a su país. Hoy día, por la inseguridad, por el fracaso económico, porque está el país estancado, dicen, oye, mejor me voy a trabajar a la Argentina de Milei para estar cerca, a Australia, Nueva Zelanda, a Estados Unidos de Trump, que hay muchas más oportunidades que en el chilito que tanto queremos, a lo menos nosotros.
Antes de irnos a comerciales, alcaldesa Peñalosa, y como estamos a 18, se podía renunciar hasta el 16 si alguien quisiese optar a un cargo parlamentario. ¿Hubo mucho llamado, hubo mucho tironeo de los amigos de Suecia?
¿Sabes qué? Sobre todo de los vecinos. Hubo mucho llamado, gesto, comentario de los vecinos que fuera de candidata a diputada, o que siguiera en la lógica electoral, y de ahí encontrara mi camino de servicio. Me quiero quedar con eso, con el cariño de los vecinos que me transmitieron que ojalá fuera candidata a diputada. Bueno, no renuncié. Mi vocación pública y las habilidades que creo tener están más para cargos de gestión, y admiro profundamente a todos los diputados y a todos los senadores, pero tal vez mi vocación pública va por otro lado, al menos hoy.
Pausa comercial, amigo Lucho Fraile, y seguimos con más Chile Público.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskimikwi. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos, preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikwires.cl.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Votar es obligatorio, evita multas, y si fuiste designado como vocal de mesa de las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente en esta ocasión. Revisa tu mesa y local de votación en consulta.cervel.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2024. Cervel, 100 años, un voto más cerca.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimikwi. Restaurante de alta gastronomía y fusión, un ceviche de la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. Miskimikwires.cl. Usted que ahora es panelista estable de este programa y de esta radio, alcaldesa Peñalosa, no se olvide, descargue la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y... El señor Felipe Alessandri, alcalde electo de la comuna de Lo Barnechea, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, haciendo su debut como panelista de Chile Público el día de hoy, 18 de noviembre. Preguntarles a ambos, siempre hay temas municipales que tengo la impresión que van quedando un poco subyugados a lo que va ocurriendo con la marcha del gobierno, a lo que va ocurriendo con la marcha del Parlamento, ¿no es cierto?, de lo que se va legislando, de la crisis de seguridad que tenemos hoy. ¿Cuál dirían ustedes es lo más urgente en términos municipalistas que hoy día afecta a todas las municipalidades de Chile? Insisto, más allá de la crisis de seguridad y que todos tenemos que trabajar y los municipios se comprometen y hacen lo que pueden dentro de su ámbito de acción, que es la prevención. Pero ¿cuál dirían ustedes que es uno de los nudos importantes que tiene el municipalismo hoy para no poder hacer para no poder avanzar más, a lo más rápido, mejor? Usted que asume en 10 días, usted que lleva ahí 4 años, casi 4 años, 3 años y medio, decía que se había cortado el periodo, 3 años y medio, ¿no es cierto?, remando también. ¿Cuál dirían ustedes que son esos temas que hoy día le tocan mucho al municipal?
A ver, no sé cómo plantearte esto sin que sea latero y sea tal vez fácil de digerir también para quienes nos escuchan. Muchas veces se habla de la modernización del Estado, y si Chile ha avanzado algo en eso, aunque sea poco, lo ha hecho en el nivel central, es decir, en los ministerios. Nos pasa a los alcaldes, y esto estoy segura que a Felipe le pasó en Santiago, que a lo mejor le va a pasar en Lo Barnechea, no conozco al dedo el equipo de Lo Barnechea, pero con los alcaldes lo hablamos permanentemente. Hay direcciones que pueden ser eternas, es decir, puede haber un funcionario 25, 10 años, 15, 30 años en una dirección. Y a nadie
sea bueno o malo.
sea bueno o malo, o sea, no puede estar todo el tiempo hasta que eventualmente un sumario lo busque la destitución o esté evaluado tres veces mal, pero quienes también después terminan evaluando es la junta calificadora, que son los mismos pares. Y creo que hay ciertas direcciones que se vuelve urgente una modernización: la dirección de control, la dirección de compras, debieran ser tal vez cargos de alta dirección pública con un perfil, con una selección que no dependiera solamente de la carrera funcionaria.
¿En obra ocurre eso, el director de obra?
Pero no es ADP, el director de obras tiene como una doble vinculancia respecto del ministerio, la seremía y el alcalde, pero se rige por toda la norma, la normativa de la seremi de vivienda. Pero aquí lo complicado, y por algo también uno se pregunta los límites a la reelección, cuál era la lógica detrás de eso, estando uno a favor o no. La lógica era de que nadie se apernara, de que eventuales malas prácticas o eventuales faltas de conocimiento se pudieran ir mejorando. Y creo que eso también le haría muy bien al municipalismo, tener una flexibilidad, obviamente no abusar, uno no quiere ir en contra de la carrera funcionaria. Yo me he dedicado toda la vida a la administración pública, he trabajado en municipalidades antes de ser alcaldesa. Obvio que hay que cuidar el talento, pero también es muy difícil atraer talento cuando cuando no tienes a lo mejor una mirada más competitiva, o cuando efectivamente la gente se aperna a sus funciones, que los incentivos no están necesariamente puestos en hacer más y mejor la pega.
¿El criterio Dorothy Pérez ayuda en eso? A propósito de que se pierde esto de la confianza legítima, que creo que al segundo o tercer año, bueno, ya hay confianza, entonces a las personas no se les podía despedir.
Yo creo que una de las cosas más importantes del anuncio que hizo la Contraloría con la nueva Contralora es que mandó un mensaje que la Contraloría no debiera legislar a través de dictámenes. No le corresponde el rol de legislar. Entonces lo que hace acá es que más bien no se va a pronunciar respecto de esta confianza legítima de 2 años que existía dada por la Contraloría. Y que vaya a tribunales, y que tribunales efectivamente da un margen de 5 años. Entonces, más allá de la oportunidad que se pueda abrir para los alcaldes de evaluar a la gente, porque acá tampoco la idea es que los alcaldes lleguen y, no sé, en Las Condes deben ser tal vez 200 personas que están en ese rango de 5 años, y yo estoy segura que nadie va a venir a rajar eso como de una.
Creo que llegaron contigo, estaban antes.
Ah, pero y miles, pues, o sea, la mayoría. Pero creo que lo más... y decir bonito, lo más bueno e importante del anuncio de la Contralora es que la Contraloría no va a legislar, que no le corresponde hacerlo a través de dictámenes.
Que fue el criterio del Contralor anterior. Imagínate Mario Desbordes, que yo lo celebro y lo felicito. No,
y a ti te tocó, porque en Santiago era una administración completamente opuesta a la que tú encabezas. Ahora a lo mejor es distinto, porque hay más coincidencias con el alcalde Lira.
Pero vámonos a Santiago, al kilómetro cero. Imaginen, yo dejé el municipio, si contamos salud, educación, etcétera, con 6.000 funcionarios. Recibí con 7.000 de la actual ministra del Interior. Y hoy día, por lo que me dice el director de personas, es que hay 8.000. Y las cosas se están haciendo mejor. Parece, creemos que no. Hoy día hubo una balacera en el Metro Santa Lucía. Es cosa de ver los microbasurales, etcétera. Entonces, ¿qué le hubiera pasado a Mario Desbordes? Y te aseguro que la gente, esos 2.000 extra que llegaron, no están ahí por sus competencias. Hay muchos de ellos que llegaron por amiguismo o por pertenecer a una misma coalición política. Se hubiera quedado con ellos enquistados. Entonces, por lo menos ahora va a poder evaluar, y el que no está haciendo bien su pega, lo va a poder sacar. Luego de eso, yo creo que es importante que probidad, modernización, transparencia. Tú me dices que cómo podemos mejorar los municipios con modernización. La ley de planta, Pinochet no pudo, y el presidente Macron, que llega hoy día de visita oficial a Chile, lo esbozó, y hoy día está con 23% de aprobación en Francia, que es un país muy conservador en esa línea de trabajo y la estabilidad laboral, pero mal entendida. Yo creo que las plantas deberían durar un máximo 8 años y que de ahí se vuelvan a concursar. Pero hoy día tenemos funcionarios que yo los quiero mucho, pero que están, oiga, yo fui funcionario con su papá el año 88, o sea, aquí estoy, mire cómo estoy como tuna, ahí tiene 94 y no me quiero jubilar, pero entonces te van, y eso lo llevo a lo que me ocurrió a mí en Santiago. Entonces tiene que haber un tema de por lo menos 8 años y uno pueda evaluar a las personas.
Y preguntarse, disculpa que te interrumpa, Felipe, y preguntarse ciertos incentivos o medidas que ayudarían. No hay jubilación en la administración pública. Sí. No hay, por ejemplo, seguro de cesantía. Entonces, es verdad que por algunos lados hay precariedad, y alguien que se ha dedicado toda su vida a la administración pública, como son la mayoría de los funcionarios de los que estamos hablando, también hay que buscar una forma de reconocerle eso, y no por haberte dedicado a la administración pública, al Estado, en todos sus niveles, central, local, no vas a tener tal vez la posibilidad de una jubilación. Hoy día existe, obviamente, el incentivo al retiro, pero son postulaciones de años y años y años, son a nivel nacional. Entonces también creo que ahí hay una mirada importante. Hubo dos proyectos de ley que quedaron presentados en el segundo periodo del presidente Piñera, pero no avanzan. Acá obviamente hay un conflicto político con las asociaciones de funcionarios, con la ANEF y otros, pero por ejemplo, no sé, el tema de las horas extra en el nivel central se solucionó con asignaciones de distintas categorías, no sé, aquellos que tienen funciones en la calle, como los fiscalizadores, que trabajan en jornadas nocturnas, tienen una asignación especial por esa función. Bueno, porque eso no puede llegar al municipalismo, si al final no es más plata. Los municipios entregan horas extras según el presupuesto que tienen disponible, no un presupuesto que le asignen del nivel central. ¿Por qué no abrirse la posibilidad de eso? Es como que los funcionarios de los municipios fuésemos, y me incluyo porque fui, aun cuando ahora es mi cargo de elección popular, porque por tanto administrativamente no soy funcionaria, pero fui funcionaria en La Reina, fui funcionaria en Las Condes, como que tenemos una segunda categoría. No entramos en la modernización del Estado cuando sí los ministerios han entrado en distintas situaciones.
Y aquí el 98% de los municipios administra pobreza. Administra pobreza, o sea, hay 3 o 4 o 5 a nivel nacional que tienen recursos. Y aquí voy. La ley de tenencia responsable de mascotas. A nosotros nos encantan, aquí los tres del panel, las mascotas. Entonces te dan una cantidad de obligaciones que el municipio tiene que chipear, fiscalizar, pero revisar. Pero con cero recursos. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Una bonita ley, porque no quedó mal hecha, no viene aparejado de los recursos para poder fiscalizar y hoy día es letra muerta.
O por ejemplo, la de los cables en desuso.
La de los cables, lo mismo.
La ley del retiro de cable en desuso por parte de la empresa de servicio, cuando el cliente da de baja su servicio, es que tiene que sacar ese cable que ya no va a estar, obviamente, siendo utilizado. Pero esa ley no tiene reglamento, y si no tiene reglamento, la municipalidad no puede fiscalizarla, o contra quién se queja, dado que no está este reglamento. Y una de las cosas también que los vecinos más quieren, y yo creo que esto es transversal a todas las ciudades de Chile, es descontaminar el ambiente y obviamente ir despejando los cables que están en desuso. Soterrar cables es carísimo, carísimo. Si alguna vez algún candidato alcalde le dice que va a soterrar todos los cables de la comuna, no le crea, porque no lo puede hacer en un periodo de 4 años. Tendría que parar el municipio. Entonces ahí también a los municipios se nos carga de mucho programa, de mucha responsabilidad, pero no se nos entregan ni las competencias ni los recursos. Oye,
ahora hasta que nos salga la ley, o se acaba de modificar, pero en los municipios, dice la Ley General de Municipalidades, serán coayudantes en materia de seguridad. Entonces tenemos municipios con 1.500 cámaras y otros con 18. Porque no tenéis los recursos. Es distinto que te dijera el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, saben que aquí va a haber equidad territorial, vamos a tener las mismas cámaras que conversan entre sí, o lo de los cables que decía Daniela recién. Yo lo celebro, ¿verdad? Porque mi oficina de abogado está en Roger de Flor, detrás del MUT, que los invito a ver el MUT. Hoy realmente la obra urbana más importante de este siglo por lejos.
Hermosa.
A los que vibramos con la ciudad, es realmente, aquí me parezco a Gendelman, pero es realmente conmovedora.
Nos cambiamos de programa.
Sí, a nosotros que nos encanta la ciudad, yo vibraba por eso en el centro, ir recuperando los paseos banderos, urbanismo táctico, pero lo que se ha hecho acá con el MUT es realmente impresionante, como se conectó al metro, se soterraron los cables, las veredas se hicieron a escala humana, caminables, no para el vehículo, no para a la Suburban o la Ford F-150, es para caminar, y eso se agradece enormemente y requiere una visión de ciudad que no todos tienen.
Por eso lo apoyamos fuertemente, igual que para nosotros fue una ventaja, es triste el escenario general, pero fue una ventaja todo lo que pasó en Santiago Centro después del estallido. Porque obviamente muchas empresas y mucho comercio vio con temor quedarse en la comuna de Santiago, bueno, después de la pandemia, cuando todo vuelve un poco a la normalidad. Y buscaron en otras comunas, una de ellas Las Condes, para poder instalar sus centros de operaciones, los edificios.
Se notó en lo inmediato, en la recaudación por patentes comerciales. Pues
imagínate que en Santiago, en la gestión de Irací Hasler, se fue el Banco Vice, se fue Santander. Se fue París, Almacenes París, se fue las casas matriz, se fueron las casas matrices donde ahí pagan la patente fuerte.
Correcto.
Le dijo que no al Lollapalooza porque era el festival de los cuicos, se fue la Fórmula E porque no sé qué tema, los autos eléctricos no contaminan, Chile produce más litio que usan mucho, y ahí dejó Desde ahí empieza la declive de los ingresos municipales. No sé, dijo cuando asume, voy a democratizar el espacio público. ¿En qué se tradujo eso? Se llenó el centro de comercio ambulante, después no lo sacáis más. No voy a aplicar la ley aula segura y todavía tenemos 21 estudiantes con riesgo de vida internados, los del internado Barro Arana. Entonces las señales en política son muy importantes. Yo en Lo Barnechea, que hay un problema de tomas importante, aquí no hay tomas legales. Vamos a trabajar para sacar las tomas, ya tengo una reunión con el general de Carabineros para sacar las tomas, empezar a despejar y ubicar a esa gente en comité de vivienda, que hagan el camino, la travesía, pero que finalmente el resultado de ese esfuerzo sea tener la casa propia, pero sin saltarse la ley ni los procedimientos.
¿Qué sucede este 30 de noviembre, para redondear el tema de los de funcionarios? Se les por ejemplo, las personas que están a contrata el día 30 se les tiene que avisar si se les renueva en el caso del 2025, sí. Más allá de que igual después se les pueda despedir durante el año, pero el 30 de noviembre como que sí. En teoría quedarían todos contratados para el 2025, ¿no?
Sí, pero los alcaldes pueden definir, obviamente, sí. Según su funcionamiento, la necesidad de tenerlo. No quiero en ningún momento señalar que esto es arbitrario o discrecional. Pueden terminar ese contrato.
Y siempre patalean y el juicio y los tribunales que son muy pro trabajador, pero también el alcalde tiene el derecho a poder trabajar con la gente afín que quiera trabajar. Y hay un tema de no querer en que nos critican mucho a la clase política, que llenamos de operadores políticos. Yo digo, en Santiago, nómbreme un operador político, o alguien que yo haya conocido previo a la gestión. Uno elige a los mejores para trabajar bien, y en Lo Barnechea, que llego con muy poquita gente, porque hay profesionales muy buenos, también he pedido, según la especialidad o el perfil del cargo, a las personas más profesionales, que no los conozco, que lleguen ahí por sus méritos. Hay que profesionalizar los servicios. Hay que profesionalizar. Y he dicho que no, mira, esta es la señora D, esta que no sé qué, en Lo Barnechea que se da, oye, que quiere trabajar cerca de la casa, bueno, que emprenda, pues, bueno, que emprenda, le digo yo. Pero sí. Ese tema ha sido bien duro.
¿Les dice algo que la academia que salió ayer, de los cuatro primeros, tres en el fondo son o tienen pasado alcalde? Está, por supuesto, Odanovich. La alcaldesa Matei, está el alcalde Carter, está el alcalde Odanovich. La única que entra ahí es la expresidenta Bachelet. Si incluso sigo para atrás, está Carolina Toá, que también fue alcaldesa. ¿Por qué? Y es una doble pregunta. ¿Por qué el alcalde brilla tanto en la encuesta, pero muy pocos alcaldes logran llegar a la pelea final, a una segunda vuelta?
Por ejemplo, ¿qué alcalde ha sido presidente de la República? Ninguno en Chile. Y de Santiago tampoco. Todos los que esperaban ocupar esa como plataforma, se los traga Santiago. Entonces vamos a ver el manejo que tiene Mario Desbordes para salir vivo de Santiago. Es muy complejo. Pero la gente nos ve más cercanos, estamos ahí. Tú no le vas a golpear la puerta al diputado, tengo un hermano diputado, para que te solucione un problema de caída de cables, de vereda, de vivienda, porque ellos están en Valparaíso. Yo valoro mucho lo que hacen, lo hablábamos previamente, el Parlamento hace una buena labor legislativa, pero la autoridad más cercana es el concejal, el alcalde, los que están ahí en terreno.
Sin duda, cada alcalde le da el sello que quiera a su gestión, que más le acomode, pero yo te diría que transversalmente todos los alcaldes estamos mucho en terreno permanentemente. Es un trabajo al cual tú no le pones límite horario, sobre todo pensando que los vecinos vuelven de su jornada laboral a las 7, 7 y media, 8 de la tarde, y ahí también parten las reuniones. Yo, todas las reuniones que tenía con los vecinos, iba mucho a las casas de los vecinos, nos juntábamos en las plazas o nos juntábamos en los edificios, y todo eso era después de las 7, 7 y media de la tarde. Y yo te diría que también es la transparencia. ¿En qué sentido? Yo le pedí a todo el equipo que nunca dijéramos que sí a todo lo que nos pedían los vecinos, sino que con mucha honestidad y también explicando por qué no, habían cosas que no íbamos a poder hacer o no estaban nuestras atribuciones, o igual como uno lo hace en el presupuesto de la casa, va priorizando en qué gastar mes a mes, en este caso qué gastar año a año. Pero sobre todo es la cercanía y es la preocupación y es el estar pendiente de todo lo que está pasando. Así que la verdad, y bueno, también lo decíamos fuera del programa, que yo le tengo una sana envidia a don Felipe, porque encuentro que la pega alcalde debe ser la mejor pega de la vida. Entonces estoy con esta melancolía, con esta nostalgia, pero la envidia es sana. Es sin duda una de las mejores pegas, dedicarse a ser alcalde.
Y Jorge siempre me molesta porque yo decía aquí en este mismo micrófono, mira, yo no voy a volver. Primero hubo harta presión por Santiago, le tengo mucho cariño a Santiago, pero uno cumple etapa. Yo fui 8 años concejal, 4 y medio alcalde, etapa superada, lo había dicho en la prensa, hasta que me llama el alcalde Lira y me invita a participar en una primaria. En una primaria que fue bien reñida, con un candidato que es buen compañero, y luego con la elección ahora de hace 3 semanas en octubre. Pero yo encantado además de colaborar en la comuna donde vivo, donde me eduqué, donde se educan mis niños, donde trabaja mi señora. Así que tratar de mejorar y hacer un poquito mejor la calidad de vida de todos los distintos barrios. Es una comuna muy diversa, con sectores como el Arrayán, La Ermita, Corral Quemado, Farellones, La Dehesa. Y yo creo que se puede hacer una tremenda labor, es muy bonito, por eso que acepté, con todo lo duro que es, porque no es fácil ser alcalde.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Miskimikwi, restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards. 1739, esquina Príncipe de Gales, la reina miskimikwi.cl. Daniela Peñalosa, alcaldesa de Las Condes, ¿qué le pareció este Chile Público?
Es que... así partamos de lo macro, encuentro que la radio es lo más fascinante que hay, siempre la he encontrado muy muy interesante, muy entretenida, y hablar de temas de municipalismo, gobierno local, que me encanta. Yo tuve la posibilidad de estudiar políticas públicas en Estados Unidos y todos los ramos, y mi tesis final la basé en descentralización y en cómo hacer a las municipalidades entidades mucho más potentes, profesionales, con competencia. Entonces para mí de verdad es un agrado, un honor poder estar hablando de gobiernos locales junto a ustedes y feliz, pues feliz.
Usted aconseje aquí a usted que ya es un locutor avesado.
¿Qué es lo que no puedo decir? No, porque aquí, después se cumple.
Aquí la gracia de Radio Agricultura y de este programa, ¿no?, es que uno puede conversar de lo que quiera con respeto, con mirada país, y en ese tema uno valora, y además siempre desde el municipalismo, porque la cabeza piensa dónde están los pies y uno tiene que trabajar en temas vecinales, colaborar con una invitado de lujo como hemos tenido durante estos 4 años que llevo acá en el programa, así que feliz. Y espero que me conviene de vez en cuando, aunque no sea por Zoom.
Los días de alcalde, si ya, acuérdense que tenemos
conversado. Cambiar de día, sí, ya no es
tenemos,
lunes.
Hemos conversado eso. Luis Fraile, nos vamos. Mañana noches. Martes juega Chile, no hay Chile Público, juega Chile con Venezuela, a ver si ganamos. Volvemos el miércoles con más Chile Público. Chau.
Que estén muy bien.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.